Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Doce y siete minutos en estos momentos, seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid y sigue nuestra encuesta, para arriba y para abajo, para abajo. Por cierto que es el Día Mundial también de las Estadísticas.
¡Oh, qué bien!
Así que te
es
tengo que felicitar de alguna manera, ¿no?
Pues oye, pues me siento muy contento de estar en mi día porque al fin y al cabo es lo que hago, una estadística diaria
¿sí?
de la opinión de nuestros oyentes, más o menos.
Bueno, ¿cómo va la encuesta de hoy?
Va bien, va bien, va bien. Hoy preguntábamos, si te ofreciesen casa y trabajo, ¿te irías a vivir a un municipio muy pequeño?
Ajá, 90 habitantes,
90,
por ejemplo.
100 habitantes. Mm. Bueno, pues el 86% de nuestros oyentes dice que sí.
Fíjate.
Yo ya, si hubiera letra pequeña, ya no sé si serían tantos. Y un 14%, entre los que me incluyo, decimos que no.
Pero bueno,
somos una minoría.
Esto es una oportunidad para la España vaciada.
Muy minoritaria. Entre otros, Enrique, que dice que, claro, si me ponen en el pueblo de al lado un Corte Inglés, voy encantado. Vamos
pero
a ver.
Bueno, Enrique, no. Es
Enrique,
esta
no.
La filosofía. No.
Y Amparo dice, sin dudarlo.
Claro que sí.
Pero ¿cómo que sin dudarlo? Hay que dudar siempre porque te vas a un pueblecito muy pequeño.
Ah,
vais
a vivir todos. Divinamente, una tranquilidad.
Está
una
muy
paz.
Cerquita de la frontera de Portugal, donde han ofrecido este trabajo en un complejo turístico. Se llama Sardón de los Frailes y si os interesa, una cuota de 120 euros al mes.
¿Qué es lo que tendríais que pagar?
Con casa gratis.
Con casa gratis.
Ojo.
Oye, no está nada mal. Me lo voy a pensar.
Bueno.
Venga, a seguir votando en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, ahí está la encuesta y dentro de un ratito, ya al final del programa, viene Carlos Honorato de nuevo y nos cuenta cómo ha quedado.
Los resultados finales, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues los que vivís en la sierra ya podéis meteros un par de ladrillos en los bolsillos, porque hoy se anuncian vientos de hasta 110 kilómetros por hora. Ahí en la sierra, subido, cosas que tiene ser hombre del tiempo, tenemos a Antonio López. Antonio, buenos días.
Hola, Eli, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo está la cosa? ¿Qué estás, amarrado a un árbol
Pues casi, casi, porque no tenemos el viento que hemos tenido esta madrugada, que se han superado los 100 kilómetros por hora aquí en el puerto de Navacerrada, pero estamos cerquita. Ahora tenemos ráfagas de 50 a 60 kilómetros por hora y parece que se volverá a reactivar la intensidad del viento a lo largo de la tarde. Aquí seguimos en aviso naranja y no hacemos actos a ningún fenómeno meteorológico. Tenemos viento, tenemos lluvia y tenemos niebla.
Madre
Así que
mía.
Imagínate, esto parece invierno ya.
Esto es la borrasca bárbara, ¿no?
Sí, que es muy bárbara.
Qué bien puesto el nombre. Sí.
Claro, tú sabes que las borrascas que tienen nombre, que últimamente se está poniendo nombre, son borrascas de gran impacto. Esta es la segunda que tenemos esta temporada, en este otoño que viene calentito en cuanto a borrascas, y nos va a acompañar, son los efectos. La borrasca está situada en el suroeste de la península, frente a las costas de Portugal, y nos va a enviar sucesivos frentes. Y, por tanto, la lluvia y el viento está garantizado para los próximos días.
O sea que hasta el fin de semana, paraguas, katiuska, ladrillos en los bolsillos, como decía, en fin,
sí.
Un poco de todo, ¿no?
Sí, allí abajo también lo vais a tener, porque la lluvia va a seguir, ya se han recogido unos 17, 18 litros en Madrid capital. Esta tarde seguirá lloviendo, aunque algo menos, y el viento va a ser protagonista. Oía que los parques municipales se van a cerrar esta tarde y es que se esperan ráfagas de viento de 70 kilómetros por hora. Parece que el viento también va a ir bajando hacia zonas de llano como la capital y puntos del sur. Y son, como bien decías, los efectos de esta borrasca que, bueno, pues si algo bueno trae, son vientos ábregos, son vientos llovedores, vientos húmedos, cálidos, porque no hace demasiado frío. Aquí sí, en el puerto de Navacerrada tenemos 6 grados, pero allí abajo hoy es fácil que se lleguen a los 21, 22 grados a pesar de ese temporal. Por tanto, es un viento amable el que está generando esta borrasca.
Nieve no hay en el horizonte.
No.
Lo que nos faltaba ya.
De momento nieve no, porque la temperatura es elevada, 6 grados, y es probable que a lo largo del día lleguemos a una máxima aquí en el puerto de Nueva Ferrara de unos 10 grados. Entonces, con esas temperaturas es muy difícil que nieve, y tampoco, como decía, como son vientos cálidos, tampoco se espera un descenso muy acusado durante la noche. Por tanto, de momento, lluvia y niebla aquí a 1.860 metros de altitud.
Pues nada, ahí te dejamos, gajes del oficio, compañero.
Muy bien.
¿Qué le vamos a hacer?
Claro, estamos al pie del cañón en los fenómenos meteorológicos que pasa en la Comunidad de Madrid.
Antonio López, un placer siempre. Muchas gracias, compañero.
Un saludo.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
Ha pasado la tormenta, a la calle todo el mundo.
Bueno, y cuando son las 12 y 12 minutos del mediodía, yo estoy encantada de saludar a María Teresa Álvarez, que llega con un nuevo libro bajo el brazo. Todos los libros que escribe María Teresa son fantásticos porque nos hacen recuperar personajes históricos y además nos suele revelar facetas de su personalidad que desconocíamos con una lectura, además, que es, en fin, fácil, entretenida, fantástica. Este último libro lo edita La Esfera de los Libros y lleva por título Juana de Castilla. María Teresa, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días, encantada. Hace tanto tiempo que no nos vemos.
Es verdad.
Encantada de saludarte, guapa.
Oye, pues sigues igual, ¿eh? Por lo menos en la portada del libro estás, bueno, estás estupenda, como siempre.
No, luchando, manteniéndome. No, estoy contenta, estoy muy feliz. Dicen que la cara es el espejo del alma y me encuentro en un momento bien dulce de mi vida, bien contenta con lo que hago.
Bueno, es que has hecho un libro que es fantástico, de verdad. A mí me ha enganchado el personaje de Juana de Castilla, a la que todos conocemos como Juana la Loca, aunque en el fondo loca no estaba.
No, yo estoy convencida de ello. Yo el personaje lo conocía porque cuando hacía la serie de Mujeres en la Historia, sí, en televisión, uno de los capítulos estaba dedicado a ella, ¿no? Y siempre, bueno, me quedé con esa idea de poner mi pequeño granito de arena. O sea, quiero decir que no aporto nada, lo único que hago es reflexionar, ¿no?, sobre los temas, sobre distintos comportamientos de ella que le hicieron, pues, que le pusieran el sobrenombre de la loca, cuando en realidad, si lo analizas a fondo, ves que no hay razón para llamarle loca.
Bueno, habría razón para volverse loca porque estuvo 46 años encerrada. Yo creo que enloqueceríamos cualquiera, ¿eh?
Es indudable. Mira, yo parte del libro lo escribí en el confinamiento, ¿no? En marzo. Sí. Estaba en plena elaboración del libro, con lo cual me pude meter mucho más en el personaje. Y eso que, fíjate tú, el confinamiento nuestro con el de ella, nada que ver, ¿no? Juana vive en una habitación con una ventana sola que muchas veces se la tapian para que no vea la luz del día. O sea, no sabe ni cuándo es de día ni cuándo es de noche. Y también pude comprobar, bueno, la tristeza de estar encerrada, cómo podría escribir más, tenía mucho más tiempo para escribir. Sin embargo, la falta de libertad, el estar entre cuatro paredes, limita todo, hasta la creatividad y el escribir. El día que nos abrieron el confinamiento, me acuerdo que salí, fui cerca del mar porque me pilló en Asturias, sí, y al volver a casa escribí más que en todo el confinamiento. O sea que, pobre Juana, de verdad, no sé cómo pudo aguantar 46 años en esa situación.
Fíjate, oye, yo leyendo tu libro lo que he descubierto es que Juana de Castilla, yo ya no le voy a llamar Juana la Loca nunca más, después de leer tu libro.
Juana de Castilla
realmente era una mujer muy avanzada a su época, porque nos situamos pues a principios, muy principios además del siglo XVI, por ejemplo. Claro, ahí las mujeres no tenían ni voz ni voto, no opinaban, hacían lo que le mandaban los hombres de alrededor. En el caso de Juana, tuvo a todos los hombres más cercanos haciéndole la puñeta, con perdón, y encima fue una mujer que se rebeló contra cosas que estaban asumidas en aquella época por las mujeres, como era la infidelidad de un marido.
Sin ninguna duda, Eli. Mira, la famosa locura de amor de Juana no es tal. Ella quiere a su marido, claro que sí, quiere a Felipe muchísimo, y hay una frase que me encanta cuando dice que mis hijos son fruto del amor. Ella quiere a Felipe, pero en un momento dado de su vida elige, toma partido por su padre en vez de por su marido.
Sí.
O sea que la locura de amor es, como muy bien dices, ella tiene unos comportamientos atípicos para la época. Entonces, que ella proteste, tiene celos, indudablemente, pero los manifiesta, otras los guardan, los lloran en soledad o se buscan un amante. Ella no, ella protesta porque considera que es injusto, y entonces, claro, esa postura tiene que ser, tener un calificativo de, pues, la loca. Está loca,
claro,
de amor. Y no es verdad, es que ella protesta porque considera que eso es injusto, ¿no?
Bueno,
luego hay,
sí,
perdona,
sí, sí,
hay
no,
otro no, momento que, mira, que en la película de Aranda, por ejemplo, sí, cuando ella pasa la noche porque quiere volver a Flandes con su marido y con sus otros hijos, y su madre no la quiere dejar irse porque quiere que se quede en Castilla, quiere que sea su sucesora, y Juana pasa la noche en pleno invierno en la garita del cuerpo de guardia en Medina del Campo, ¿no? Entonces, es una postura que dices, está loca, ¿cómo puede hacer eso una persona? Sí. Exponerse, coger una pulmonía, morirse. Pues Juana, y lo entiendes, porque Juana no tiene ninguna forma de presionar a su madre, porque a Juana nadie le hace caso, ya no tiene nada, y lo único que tiene es su propio cuerpo, su propio ser, y entonces le dice, mira, estoy dispuesta a morir si no me dejas hacer lo que quiero, ¿no? Entonces, claro, con ese planteamiento dices, es una postura totalmente atípica. No, no es de loca, es que ella utiliza lo que tiene, no tiene más que eso, y lo consigue al final.
Claro, quizá la maldición que tuvo Juana de Castilla fue que de pronto se vio siendo heredera de un trono para el que no estaba preparada ni estaba previsto siquiera.
Exacto, exacto. Juana, como buena hija que era de la reina católica, lo lleva con galanura, con dignidad, jamás va a renunciar a ello, pero no tiene fuerzas, porque Juana no ambiciona al poder, Juana quiere estar con su familia, y una vez que lo asume quiere que la ayuden, y pide ayuda a sus seres queridos. ¿Y cómo le responden? Pues traicionándola, condenándola a la soledad, apartándola del mundo para hacer ellos lo que querían. ¿Y lo hacen porque tienen miedo de Juana? No. Lo que tienen miedo es que algunos nobles de Castilla puedan interferir, influir en Juana y que les quiten a ellos algo de poder, y quieren decidir ellos libremente, primero su marido, después su padre y después su hijo.
Fíjate tú, los hombres más cercanos a ella, los más queridos, y al final, bueno, pues le apuñalan todos, en definitiva.
Y ella sigue defendiendo a su hijo, porque cuando la revolución de los comuneros le ofrecen la libertad, le ofrece, y ella dice, no me malmetan con mi hijo, ella defiende los derechos al trono de su hijo, aunque esté encerrada, ¿no? Es un momento que a lo mejor ya incluso está hasta resignada con ese destino, pero tiene que ser terrible, terrible, terrible. Y además, claro, hay momentos en que su vida, hay paréntesis cortísimos, en los que Juana tiene un comportamiento, porque claro, ella protesta, dicen que no se lava, dicen que no se arregla, pero bueno, hombre, si no se ve cuando es de día y cuando es de noche,
claro, ¿quién
tiene fuerzas para nada? ¿Para qué lo va a hacer? Solo cuando hay un jefe de su casa, que es Hernán Duque, que la trata con afecto y con respeto, Juana se comporta pues como lo que es, como una persona normal, que es lo que es, sale a pasear, se arregla, se viste, come, ve. En fin, la falta de afecto es tan fundamental.
Exactamente, en este caso pues eso, si hubiera tenido que enloquecer sería por el encierro y precisamente por esa falta de afecto que tú dices. Oye, María Teresa, tú haces una cosa que la haces magníficamente bien y que me parece complicadísima, y es novelar la vida de un personaje histórico. Quiere decir, poner palabras, crear conversaciones entre personajes que, claro, no sabemos exactamente cómo sucedieron. Ahí tienes tú que hacer tu trabajo de investigación y luego ponerte un poco en la piel de cada uno de los personajes, no solamente en este caso de la protagonista, que es Juana de Castilla, sino de todos los personajes, para ver un poco cómo era su carácter, cómo era su forma de actuar ante una determinada situación. ¿Eso cómo lo consigues?
Es complicado, pero si te das cuenta, por ejemplo, Juana, creo, estoy hablando porque lo has escrito y se te pueden escapar cosas, tiene voz Juana, que ha sido dificilísimo,
sí,
pero yo creo que es lo bueno del libro, porque te ayuda a meterte en el personaje. Tiene voz Hernán Duque, y otros, su hijo Carlos no tiene voz, Fernando el Católico no tiene voz, su marido no tiene voz. Es ella en realidad la que tiene voz, bueno, y los personajes con los que convive María de Ulloa. Solo he creado un personaje, ¿eh? Hay un personaje de la novela que no existió, que es Ana Cifuentes. Uh-huh. Lo he creado porque me da mucho juego para introducir algunas situaciones que me interesan, ¿no? Sí, es meterte en la piel. Yo, mira, tú piensas, Eli, que yo he llorado mucho escribiendo el libro. Yeah. Porque, claro, te metes, es que es espantoso. Y dices tú, ¿cómo puedes tú meterte en la piel de un personaje que vivió hace tantos siglos? Es muy complicado y indudablemente utilizo expresiones tal vez que no, por supuesto que no son de la época, pero en cuanto a sentimientos, yo creo que los sentimientos son siempre los mismos. La falta de cariño la notaban antes y la notamos ahora, y en ese sentido, pues bueno, yo intento hacerlo con rigor. Es muy difícil, yo no sé lo que hablaría ella con María de Ulloa, pero dadas las circunstancias, las cartas que existen y los documentos, pues lo hago así, ¿no?
Bueno, por tu pluma, María Teresa, han pasado, bueno, personajes históricos de toda naturaleza, mucho rey también, mucho emperador, Carlos V, Isabel II, en fin. ¿Cuál es el siguiente objetivo?
Mira, no lo sé todavía porque suelo dejar pasar unos meses porque nos ponemos de acuerdo la editorial y yo sobre el personaje, ¿no? Y hay un personaje, yo soy un poco, escribo sobre mujeres, como bien sabes, me interesan si son personas, en principio lo que me atrae de las mujeres es que, si, como son en la historia, que hayan luchado por desarrollarse como personas. En este caso Juana la Beltraneja, la sobrina de su madre, son personas que sufrieron, son víctimas de la historia en cierta medida, ¿no? Y también tienen un atractivo para mí. Yo siempre estoy un poco de parte del débil. Entonces hay una mujer mucho más antigua que Juana, sobre la que las fake news, las falsas noticias, han sido continuas, y es María Magdalena. Entonces es un personaje que me atrae muchísimo, pero bueno, no lo sé. Ahora mismo te podría decir que si hay cosas pendientes, una historia de vestales, yo que voy mucho a Roma, sí. Es decir, no lo sé todavía. No sé.
Bueno, imagino que a Tordesillas habrás ido.
A Tordesillas he ido muchísimo, sí. El palacio donde ella vivió no existe, porque sí existe el monasterio donde estuvo el ataúd de Felipe, donde ella iba a misa, pero el palacio donde ella vivió, que había sido construido por los primeros príncipes de Asturias, por Catalina de Lancaster, que también fue una de mis protagonistas de uno de mis libros, pues ella fue la última moradora de ese palacio. Se cayó, se fue cayendo. Los elementos dicen que los elementos con los que estaba construido no eran de mucha calidad y con el tiempo se fue desmoronando, ¿no? Es también significativo, desaparece con Juana el castillo donde ella vivió. Y luego hay una cosa, Eli, que a mí me impresionó muchísimo, ya me impresionó antes porque ya con Carlos V había esto, ¿no? Carlos V renuncia a todo el año que se muere su madre. A mí me parece como una cosa muy significativa, ¿no? Y se vienen para Castilla, fíjate, venir a morir a Castilla con 50 años, 58, murió. Viene él, su hermana mayor Leonor y María. Y los tres van a morir el mismo año, 3 años después de morir su madre. No tiene nada que ver, pero a mí me hace pensar que Carlos renuncia a todo el mismo año que se muere su madre.
Fíjate, aparecen muchísimas mujeres en tu libro, Juana de Castilla, no solamente Juana, sino muchísimas mujeres, mucho hombre también, pero muchas mujeres, entre ellas la segunda mujer de Fernando el Católico, a la que tenemos olvidada completamente en la historia.
A Germana. Sí, bueno, hay mucha leyenda sobre ella. No sé, hay quien dice que fue amante de Carlos V. Yo no lo sé. Yo escribí el libro Margarita de Parma, que es hija natural de Carlos.
Sí.
Y hubo quien me comentó, pues esta es la hija de Germana y de Carlos. No es verdad. Margarita es hija de una flamenca. Ahora, si tuvo relaciones con Germana, pues la verdad es que no lo sé. Yo me acuerdo, Fernández Álvarez, que en paz descanse, era mi amigo mío, quien admiraba yo muchísimo, me comentó un día, bueno, afirmar no se puede afirmar, pero bueno, todo parece indicar, en fin, no lo sé. Germana sí es bastante un personaje bastante olvidado, y a mí tengo que reconocer que no me atrae mucho, pero bueno, también es que desconozco mucho de ella.
Bueno, pues Juana de Castilla viene a unirse a esa galería de mujeres que han pasado, como digo, por tu pluma, desde la reina de Asturias, Urraca, Margarita de Parma, Catalina de Lancaster, en fin, que tienes ahí una galería que va creciendo, creciendo, y a mí eso me encanta, María Teresa.
Hay tantas esperando.
Sí, bueno, pues nada, que vayan haciendo cola y que vayan pasando. Juana de Castilla, de verdad, yo recomiendo a todos los oyentes de Onda Madrid que lean este libro, porque van a descubrir a una Juana la loca que no estaba loca, que era una mujer, pues víctima de las circunstancias que le tocaron vivir, víctima de su época y víctima de los hombres que le rodearon. María Teresa, que no pase tanto tiempo, sin que volvamos a hablar, y a ver si nos vemos pronto.
Pues muchísimas gracias, Eli. Un abrazo grande.
Un beso enorme. Hasta luego.
Adiós. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación.
Con distancia social, notable presencia policial.
Llegan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste. Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Y recuerda, el miércoles tienes una cita con la jardinería en Con Buena Planta.
Y como todos los martes en Buenos Días Madrid, llega el momento en que Ángel Rubio nos coge de la manita y nos lleva de paseo por alguna de las calles de Madrid para explicarnos sobre todo quién fue la persona que dio nombre a esa calle. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Buenos días, Eli. Pues sí, te cojo de la manita a ti y a los oyentes.
¿Y a dónde nos llevas?
Pues mira, nos vamos a ir hoy a la calle Fernán Caballero. Así que si te parece, lo primero es localizarla en nuestro mapa.
Buscando localización.
Pues la calle Fernán Caballero está situada en el distrito de Carabanchel y concretamente en el barrio de Comillas. Es una calle que nace junto a la calle de Marqués de Jura Real y que finaliza en la calle Baleares, Eli.
Bueno, ¿y quién fue Fernán Caballero?
Pues mira, Fernán Caballero es curioso porque, claro, hablamos de Fernán Caballero y todos pensamos que es un señor,
sí,
¿no? Que habrá hecho algo a lo largo de su vida. Pues no es un señor, es una señora.
Vaya.
Es el seudónimo, el de Fernán Caballero, utilizado por la escritora y folclorista española Cecilia Boll de Faber y Ruiz de Larrea. Esta escritora, que utilizaba el nombre de Fernán Caballero, nació el 24 de diciembre en Suiza, de 1796, y murió en Sevilla, aquí en nuestro país, el 7 de abril de 1877. Era una persona que pertenecía pues a la alta aristocracia de aquel entonces, porque era hija del cónsul alemán, a ver si lo digo bien, Juan Nicolás Boll an Lüchten, que era un hombre de negocios que dirigía junto a su hermano Amadeo los intereses comerciales de la casa a la que representaban, la casa Boll Hermanos, fundada en Cádiz por su padre, y que tenía además, bueno, pues una importante relación con el romanticismo en España, ya que su padre, cónsul en Cádiz, fue un gran defensor del teatro del siglo de oro y del romanticismo castellano. La madre, además, la madre de Cecilia Boll, de Fernán Caballero, organizaba una tertulia de serviles donde se defendían los valores del antiguo régimen. Vivió entre Suiza, Alemania y España, y tras una breve estancia, precisamente en Alemania, Cecilia Boll volvió a España, donde nacieron tres de los hermanos de Cecilia, en Sevilla concretamente, donde desarrolló gran parte de su trayectoria. Fernán González, es decir, Cecilia, fue un personaje, Eli, contradictorio. Pues porque aunque rechazaba la política, se metió de lleno en ella, en sus novelas, tomando una clara postura política, rechazando, por ejemplo, la idea de que las mujeres pudieran estar emancipadas, y fue también una escritora ambiciosa, que redactó gran parte de su obra en francés, alguna obra también en alemán, y bastantes, por supuesto, en español, porque para eso vivió aquí durante mucho tiempo. Quiso crear, eso sí, una nueva forma de novelar en España, siendo de una severa moral. El tema principal en varias de sus novelas era el adulterio, aparte de que obviaba, eso sí, su vida personal, ya que estaba casada en terceras nupcias con un hombre, fíjate, Eli, 20 años más joven, lo
qué
cual...
¡Qué escándalo en aquella época!
Fue pues un auténtico escándalo, pero luego lo que transmitía en su novela pues era todo lo contrario a lo que ella ejercía en su vida. Y tú, Eli, te preguntarás, bueno, pues
¿a dónde viene Fernán Caballero? Claro. ¿De dónde viene ese seudónimo?
¿De dónde viene el seudónimo que utilizaba? Bueno, pues lo cogió de la población ciudadraleña de Fernán Caballero. Y el motivo de su seudónimo, según ella, porque está escrito, es textualmente el siguiente. Gustóme ese nombre por su saber antiguo y caballeresco, y sin titubear un momento lo envié a Madrid, trocando para el público modestas faldas de Cecilia por los castizos calzones de Fernán Caballero.
Fíjate.
Así lo escribió, así dejó constancia de su decisión de utilizar ese seudónimo a la hora de escribir el nombre de Fernán Caballero. Influyó en ella, o bien que al ser el lugar por el que pasó le gustara ese sitio, la resonancia del nombre, o bien porque conociera un crimen pasional que tuvo amplio eco en la prensa de la época y que tuvo precisamente lugar en esta localidad. ¿Y qué le debemos además de una calle? Pues, Eli, además de la calle, le debemos una de las novelas que son más emblemáticas de la literatura costumbrista de esa época, La Gaviota. La escribió originalmente en francés, después la tradujo al castellano por el editor académico José Joaquín de Mora, y fue publicada en varias entregas por un mítico periódico, por El Heraldo, y narra la historia del ascenso y caída de una joven cantante, La Gaviota, que consigue el éxito en Madrid y Sevilla gracias a su voz, y que se enamora de un torero que tendrá, eso sí, al final, pues un destino bastante fatídico.
Pues a ver si lo encuentro y me lo leo. Bueno, ¿y qué podemos encontrar ahora en esta calle de Fernán Caballero?
Pues mira, Eli, te voy a llevar a un sitio que he encontrado en la calle Fernán Caballero que yo creo que te va a gustar mucho. Nos vamos a situar y nos vamos a detener en el número 2 bis de esta calle, porque allí he encontrado una tienda de vajillas.
¡Ay, qué bien!
Sí, pero no es una tienda de vajillas al uso, es una tienda de vajillas con firma propia. Vajillas by Nuria Blanco. Y es que Nuria es una artista madrileña que ha querido convertir cualquier elemento que podemos tener en nuestra vajilla en una pequeña obra de arte. Divididas en distintas colecciones, la artista da rienda suelta pues a su imaginación, utilizando diferentes motivos para contar historias. Son piezas únicas que están pintadas a mano, que pretenden componer entre sí, poniendo todas ellas en su lugar, pues un cuadro pictórico en la mesa o en la pared. Así vemos animales, plantas dibujados en esos platos, en los jarrones, en un cenicero, en fin. Son de uso habitual, su temperatura de cocción permite que puedan limpiarse en el lavavajillas, en casa, normalmente, y cada uno de los platos pues tiene un diseño exclusivo. De hecho, nosotros podemos personalizar el diseño que queramos. Si tú quieres que dibuje, no sé,
el logo de Onda Madrid.
Por ejemplo,
me puedo hacer una vajilla.
Te puedes hacer una vajilla
perfecto.
Con el logo de Onda Madrid.
Pues ya está.
O con la, no sé, un regalo para un amigo con su cara. Pues también. Y es una pequeña tienda, como decimos, de esta artista madrileña que está en esta calle, en la calle Fernán Caballero, en el distrito de Carabanchel, que se puede comprar además y se puede visitar su web a través de internet, que ahora con esto de los confinamientos, de si salimos o no salimos, pues siempre es más complicado, pero podemos entrar en la página web vajillasbainuriablanco.com. Allí vemos los diseños que tiene y también las cosas que podemos personalizar.
Pues mirad, qué gran regalo de Onda Madrid para sus trabajadores. Una vajilla con el logo. En fin, Ángel, que un placer como todas las semanas. La que viene más.
Aquí te estaremos para contar y pasar por otras calles de Madrid, Eli.
Perfecto. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi arma!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
La ocupación creemos que fue por...
Cuando pasa algo...
El ambulatorio, tenemos un problema con él.
¿Dónde pasa algo?
En el sur de Madrid.
En Collado Villalba.
En la zona suroeste.
En la zona norte de Madrid.
Siempre está Onda Madrid. Porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid. Tu información es lo primero.
Y recuerda, el miércoles tienes una cita con la literatura y los relatos cortos en Libros por un Tubo.
Miguel Aguado y su ecología de andar por casa ya andan por esta casa. Miguel, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos
días.
Bueno,
por decir algo, ¿no? Para los ecologistas a lo mejor esto está muy bien, ¿no?
Bueno, y los que tienen asma y problemas de alergia seguro que sí, pero es incómodo, ¿eh? Es bastante incómodo y
mucho.
Solamente son felices los chapistas, yo creo, y ya he visto varios viniendo para acá, varios potenciales clientes.
Y los vendedores de paraguas y de catioscas. Bueno, quedamos el otro día en un compromiso con los siguientes. Vamos a ponernos en una situación. Vamos a comprar un producto y nos lleva una etiqueta, pues como todos los productos. Claro, en unas pone ecológico, en otras pone bio o biológico, en otras natural, en otro ecológico, en otro sostenible. ¿Son todos ciertos estos conceptos?
Pues hay un lío, la verdad que sí. Quiero decir, si te dijera, tú te lías con ello, yo también, y yo creo que todo el mundo. Hay una clasificación, digamos, hay unos que son los legales, además se llaman así porque surgen de una legislación, y algunos son de obligado cumplimiento. Por ejemplo, un electrodoméstico tiene que tener la clasificación energética. Esto que tiene generalmente una etiqueta, una pegatina en un lateral, y que también viene dentro, que son varios, una banda de colores, y nos dice si es A, B, C, D, etcétera. Bien, ese es legal y además es obligatorio. Como tal. Y como ese, pues si es un producto tóxico, etcétera, es decir, que tienen que ver algo con el medio ambiente, inicialmente, ¿no? Pero nos encontramos con otros, dentro de ellos, que se llaman legales, pero son voluntarios, para que veas la complicación. Por ejemplo, el sello de Ecoembes, el de que puede ser un envase que debe ir al contenedor. Es legal porque se ha creado por una normativa, por una ley de envases, pero se ascriben a ello voluntariamente los que producen los envases.
Sí.
Eso es incuestionable, más o menos a ese perfil. Luego hay otros que son los voluntarios, son los que yo me puedo acoger. Yo soy un agricultor y tengo, bueno, pues productos normales, pero además quiero que sean ecológicos. Y aquí es donde puede comenzar ya, tanto sobre todo en alimentación y en ropa, donde pueden comenzar esas pequeñas trampas. Porque si yo cojo y digo producto ecológico recomendado por Miguel Aguado, bueno, esto quiere decir esto y nada.
Ya.
lo que creas que yo lo puedo hacer y hasta donde llegue mi honestidad de recomendar un producto ecológico. Generalmente yo te diría, el truco, tenemos para todo ello lo que son las etiquetas europeas. Lo veremos porque tiene las propias estrellas que conforman la bandera de la Unión Europea y que son ecoetiquetas, en este caso, para toda la Unión Europea. Son para productos ecológicos. En algunos casos lo veremos también en productos de alimentación que tienen que ver con una zona. Tiene, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, pues es un producto de alimentación con etiqueta europea y además tiene la bandera de la Comunidad de Madrid. Eso está certificado. ¿Qué quiere decir? Que está certificado desde el principio hasta el final, que está asegurado que todo el proceso es natural y ecológico. Esos son los que de verdad están garantizados. Hay otros que son voluntarios. Aquí tenemos una amalgama tremenda. Pues desde que solamente es ecológico el envase, por decir algo, o solamente es ecológico una parte de ello, pero viene del otro lado del mundo. Y hay buenos y malos. Hay alguno, por ejemplo, que es prácticamente oficial, aunque no lo sea, que son de entidades además serias. FSC, lo veremos si vamos a una tienda a comprar algo de muebles, de madera, etcétera. FSC quiere decir que no se ha cortado un árbol de un bosque, sino que se ha utilizado madera cultivada de forma sostenible como tal para producir. No hemos deforestado para producirlo. Tiene un cierto juego. Yo diría, como criterio, porque uno no va a ir con una chuleta con todo ello, lo que tiene la bandera, el logo de la Unión Europea, de su comunidad autónoma o, decía este, del sistema energético, son de verdad. El resto, valórelo, pero no son 100% garantizados porque no están. Por ejemplo, hay uno que es el sistema de la ISO 14000. Es decir, sabemos identificar los que son realmente muy serios y hay otros. Pero tenemos un montón de, digamos, de pequeños trucos que se utilizan. Por ejemplo, si yo te cojo y te digo, elige entre un yogur normal y un yogur que es un bioyogur, ¿a que te suena mejor que sea un bioyogur?
Mucho mejor.
Bueno, todos los yogures son biológicos, hasta ahora se producen, pero nos suena mejor y sobre todo pagarás más por ello.
Ya, y luego el hecho de que un producto sea natural no quiere decir que sea ecológico.
Claro, porque hay muchos productos que decir, un jamón es natural. ¿Cuál ha sido el proceso? Se puede haber utilizado productos químicos en ello. Entonces la denominación de natural es una denominación entre tú y yo, digamos, pero no certificada. Debería de llevar una etiqueta de certificación de su comunidad autónoma, como decía, de la Unión Europea, pongamos ese jamón, con ese sello como tal, porque quiere decir que ha habido una inspección, ha habido un control y hay una administración pública que garantiza que ese jamón tiene todo un proceso natural. Pero nos pasa también lo mismo, por ejemplo, vamos a comprar una camiseta.
Bueno, entonces, el algodón orgánico, como si existiese un algodón que no fuese orgánico.
Ahí está, y nos lo encontramos y pagamos un poco más, porque seguro que es bueno.
Claro,
pues que el inorgánico hoy por hoy nadie lo ha inventado. Ojalá se inventara, porque no vendría de un, bueno, pues de una planta, sería más fácil y se hace con un componente mineral. Pero hoy por hoy todo lo es. Sin embargo, nos suena mejor. Tenemos que obviar todo eso que nos suena mejor.
Perdona, Miguel, que nos equivocamos muchas veces. Me pasa a mí y nos pasa a todos. Ves algodón orgánico y automáticamente te imaginas que es un algodón ecológico, que es un algodón para cuyo cultivo no se ha explotado a nadie ni se ha deteriorado el medio ambiente. No es así.
No tiene por qué serlo. Fíjate, sin embargo, esto es una traducción literal del inglés, que es organic. Y sí, allí tiene ese significado de que es de cultivo ecológico. Pero en realidad, algodón orgánico es todo lo que yo tenga de algodón como tal. Si además tuviera un sello, en este caso una ecoetiqueta, que pudiera, hay algunas que le podría servir directamente de la Unión Europea o de producto ecológico, Organic Textile Standard, hay varias de ese tipo, de agricultura biológica, porque tiene una parte también de ello, entonces yo estaría seguro. Lo otro es una denominación, o sea, pues como decíamos, es un es más ecológico, además puede haber sido cultivado en Estados Unidos. Sin embargo, el proceso de traer algodón hasta aquí pues es bastante contaminante. Vayamos a los sellos que tenemos un reconocimiento oficial, miremos con precaución y comparemos, pero paremos un poquillo a pensarlo. No todo vale. Es verdad también que hay cosas muy serias. Nos encontramos con productos que compramos, por ejemplo, a través de páginas web en China y nos viene con certificados. No sé tu nivel de chino, pero el mío es muy flojito, elemental.
Yo también, sí.
Para andar por la calle, pero no interpreto las etiquetas chinas como tal. Ahí tenemos una línea de fraude bastante importante porque primero ni nos enteramos de lo que pone y no está certificado. Certificado por la Unión Europea, lo que se vende dentro de la Unión Europea.
¿Existe una agricultura que no sea biológica?
Pues en un principio no, lógicamente, porque no.
De cultivo biológico, pues hombre, pues sí.
¿Qué es lo que quiere decir cuando realmente está certificado y bien certificado? Pues que no se ha utilizado insecticidas, productos químicos en su proceso y ha tenido un cultivo, digamos, como era de toda la vida, hace muchos años. Entonces, el proceso garantizado por una administración es cuando realmente son unos tomates de cultivo ecológico con su sellito. Que compramos garbanzos de la Comunidad de Madrid que son muy buenos, probablemente los mejores, pues que, y queremos que sean además ecológicos, que tengan su sellito como tal. Porque si no, garbanzos biológicos...
pues son todos.
Pues son todos, claro, lógicamente.
De goma o de polipropileno, y esto no es...
Eso no lo recomendamos.
Dos minutos que tenemos por delante, Miguel, para que me cuentes si es que te has conseguido aclarar qué ocurre con la Unión Europea y las salchichas vegetales.
Pues yo creo que se están pasando de frenada. Honestamente, en lugar de estar vigilando lo mejor para el consumidor, que es que tengamos la garantía de los mejores productos, pues lo que han hecho ha sido... van a votar en esta semana intentar acceder al criterio de la industria cárnica. Quiere decir que si cambian el nombre no podremos decir salchichas vegetales, sino que habrá que decir tubos vegetales o platillos vegetales en lugar de hamburguesas. La realidad es que tú y yo seguiremos diciendo
hamburguesas
vegetales o salchichas vegetales. ¿Cómo alguien que consuma, por ejemplo, yo consumo leche de avena, y digo leche de avena, yo sé que no viene de un animal, también sé que el nombre real y oficial es bebida de avena, pero nos entendemos. ¿Alguien sabe que la avena no es un animal? Pues ocurre exactamente igual. Creo que en este caso hay que beneficiar al consumidor y garantizar, por ejemplo, algo muy importante, que las salchichas de verdad, incluso los que coman carne, que tengan carne.
Pues tienes toda la razón, veremos a ver qué es lo que decide Europa, pero a partir de ahora palitos vegetales, no me suena igual de bien.
Yo pienso seguir llamándole salchichas, soy un rebelde.
Yo también, salchichas de tofu, que me encantan, por cierto.
Pues están riquísimas.
Miguel, la próxima semana más.
Y con un chiste la semana que viene.
Ah, bueno, cuéntamelo.
Es que es largo. El único que hemos recibido,
un minuto.
Bueno, pues entonces muy, muy rápido. Esto es que... es que además yo creo que casi ni es chiste. Nos lo han contado, pero está bien. Mira, muere una toalla, nace un trapo. Muere una nocilla, nace un vaso. Muere una camisa, nace un paño. Muere un refresco, nace una botella para agua. Muere una bolsa de supermercado, nace un gorro para la lluvia. En casa del pobre se respeta siempre el medio ambiente.
Pues eso no es un chiste, eso es la pura verdad.
Sí, por eso decía, pero me ha gustado que nos lo han enviado.
Mucho, pues muchísimas gracias.
Rafa de Alcobendas nos lo ha enviado.
Pues muchas gracias a Rafa y muchas gracias a Miguel. Miguel, la semana que viene más.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Y llega el momento de un informativo muy esperado por los oyentes de Buenos Días Madrid, que es ese Buenos Días Pasado que nos trae cada martes Belén Almonacid. Belén, ¿qué noticias tenemos sobre la mesa?
Pues hoy estamos muy impacientes, nos llegan ya las primeras imágenes. No cabe un alfiler en la calle Alcalá, a la altura de la iglesia de San José. En nuestras redes sociales ya podéis ir viendo todas esas imágenes de un acto. Se inaugura la demolición oficial de esos edificios para dar lugar a una gran vía en Madrid. Uno de los pocos medios acreditados, el de Onda Madrid. Así que llega el momento de hacer esa desconexión temporal.
Buenos días pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Por fin ha llegado el día y se ha hecho esperar. El proyecto inicial estaba aprobado por el ayuntamiento desde 1886 a la espera de financiación. 5 años después llegaba el respaldo del Gobierno de la Nación, pero de nuevo sin presupuesto. Y ahora, en este 4 de abril de 1910, por fin podemos decir que se inauguran oficialmente las obras de demolición que darán lugar a una gran vía en Madrid. Desde la madrugada está acordonada la calle de Caballero de Gracia, esquina con Alcalá, porque allí, justo frente a la iglesia de San José, todo está preparado para recibir a sus majestades, Laureano López de Turégano. ¿Han llegado ya los reyes?
En estos instantes se escuchan ya los primeros vivas a los reyes. Llegan en automóvil descubierto Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Viste el rey, uniforme de capitán general con capote largo gris y casco plateado de húsar. Y la reina, traje terciopelo negro, boa de armiño y sombrero azul adornado con plumas. Van descendiendo para acercarse hasta la tribuna bajo dosel, donde esperan ya el presidente del gobierno, José Canalejas, y el alcalde de Madrid, José Francos Rodríguez. Los madrileños se emocionan porque llevan horas esperando para ver de cerca a sus majestades y están olvidando el frío que estamos pasando. Día soleado, pero con un viento que lleva la sensación térmica hasta los 5 grados bajo cero a primera hora de la mañana, y son ya más de las 11:30.
Entrarán en calor, seguro que sí, si finalmente se hace realidad esa creencia generalizada de que tras el piquetazo real sobre la casa del cura saldrán, como si de una fuente se tratara, las monedas de oro que dicen oculta el clero. De momento, lo único que podemos asegurar es que oro hay, también plata, pero en la piqueta conmemorativa que portará su majestad Alfonso XIII. Sonido en directo, estamos escuchando, suena ya la marcha solemne.
Interpretada por la banda municipal que dirige el maestro Villa, el rey saluda en estos instantes al conde de Peñalver, uno de los máximos impulsores de este proyecto, junto a otro exalcalde, Alberto Aguilera. Ellos son algunos de los invitados de honor de este multitudinario acto. Hay más de 750 sillas colocadas entre mástiles y paneles de flores con los colores nacionales. Conde de Peñalver, por cierto, será el nombre que lleve este primer tramo de la Gran Vía, para el que se han expropiado 852 casas de 19 calles. Estamos hablando de un total de 100.000 metros cuadrados.
Pues lo hemos escuchado, ha llegado a su fin esta marcha solemne. Ahora sí que sí es el momento. Máxima expectación porque Alfonso XIII ya tiene en su mano la piqueta. Una piqueta que va a pasar a la posteridad con una fecha equivocada. La culpa la ha tenido un retraso de última hora, y es que el acto estaba previsto para el pasado 31 de marzo.
Sube al entarimado el rey y se acerca piqueta en mano a la pared de la casa del cura de esta iglesia de San José. Un golpe simbólico con el que hoy se va a hacer historia. Lo estáis escuchando, vivas y música, el paso doble del 2 de mayo sirve de banda sonora para una comitiva no ya real, sino obrera, que procede en estos instantes a continuar con la obra que el rey ha empezado. Están en el tejado y por eso los madrileños dirigen ahora sus aplausos hacia el cielo, mientras aquí, en la tierra, su majestad Alfonso XIII procede a rubricar el acta inaugural, y por si os lo estabais preguntando, va a ser que no. No caen monedas de oro de las paredes de la iglesia de San José, tan solo hay polvo.
Y todavía no se han ido los invitados y parece que hay prisas. Ya sale uno de los primeros carros con escombros. Da la sensación de que todo irá muy rápido, aunque estamos en condiciones de adelantar desde este Buenos Días pasado que la cosa va a ir para largo. Según hemos podido averiguar, quedan 20 años por delante para que la Gran Vía sea una realidad, con parones entre medias y con una fecha de finalización prevista para 1930. Y noticia importante, más asuntos para nuestros bolsillos, porque llega un nuevo impuesto. Bando municipal de 25 de octubre de 1813. A partir de mañana, los gastos del cuerpo de serenos los pagaremos entre todos los madrileños. Pulsamos la opinión de la calle, Unidad Móvil Temporal, Gloria García Talavera, cuéntanos.
Sí, gusta el cuerpo de serenos, pero no tanto tener que costearlo.
Hombre, no me hace ninguna gracia.
Me parece bien, la verdad, quizás sea una buena medida, ¿no?
Pues nos afecta a todos, muy mal.
Y es que la mayoría anda ya cansado de tener que pagar por todos los servicios que a priori deberían de recibir de manera gratuita. Primero tuvieron que costear los faroles que estaban obligados a poner en sus balcones, después a los propios faroleros que se ocupaban de encenderlos y de su mantenimiento, y ahora también tendrán que sufragar este sueldo de los serenos que hoy salen a la calle para que los conozcan los vecinos.
Hola, soy Roberto, el nuevo sereno de Chamberí. Estaré por Chamberí rondando sus calles para ayudar a los vecinos y comerciantes, para echarles una mano en lo que sea.
Como Roberto, un total de 100 serenos desarrollan ya su trabajo en Madrid, los nombra la policía, tienen entre 20 y 40 años y han de medir al menos 5 pies de estatura. Se encargan además de la ronda nocturna y de proteger a los ciudadanos de los malhechores.
Y un último apunte antes de terminar. Suspendidas desde hoy, 19 de octubre de 1779, todas las representaciones teatrales en Madrid. La importante sequía que vive el país obliga a sacar a la calle en procesión a San Isidro, Santa María Micaela y Nuestra Señora de la Almudena, rogativas que se deben acompañar de una actitud propia de recogimiento para que surtan efecto. El mundo del teatro ya solo piensa en la vuelta.
Muy pronto podremos estar todos juntos y abrazarnos delante de un escenario. Porque el teatro siempre nos ha unido y nos volverá a juntar bajo las estrellas de Madrid. Madrid volverá a subir el telón.
Y aquí estaremos para contarlo, ojalá también para informar de que por fin ha llovido. Hasta aquí una nueva edición del Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias. Buenos días, Madrid.
Pues nada, estamos ya que nos vamos, pero tenemos pues, una encuesta por resolver.
Sí, una localidad de Salamanca de menos de 100 habitantes busca personas interesadas en gestionar el complejo turístico del pueblo y además les cede una casa gratuita incluida. Uh-huh. Hemos preguntado, si te ofreciesen casa y trabajo, ¿te irías a vivir a un municipio muy pequeño? La audiencia dice sí, un 88%, no 13%. Y hay que decir que entre ellos, Juanda dice, se vive mejor en los pueblos. Nosotros nos fuimos al pueblo a vivir gracias al teletrabajo y vivimos mejor que en Madrid.
¿Ves? Estos de los míos.
Bueno, y Mercedes dice, pues están los complejos turísticos en un buen momento, como para irse y pagar 120 euros.
Pero lo bien que se vive en un pueblo, 90 habitantes,
bueno,
pajaritos.
La audiencia ha dictaminado que sí, que nos iríamos a vivir a un municipio muy pequeño, si nos diesen casa y trabajo, ¿eh? Ojo.
Bueno, pues que se lo vayan pensando los alcaldes de esos municipios que están pidiendo a gritos que vaya la gente a vivir. Honorato, que mañana más.
Mañana más y mejor.
Oyentes, que mañana más.
De una tabla nos hicimos un refugio tan perfecto. Escapábamos bien juntos de lo que nos daba miedo. Al café de la mañana ya éramos distintos, de nuevo distintos. Y te vienes y te vas, me subes. Los sueños me bailan según la corriente. Despedimos lo que nunca nos llegaba. Te soplan la nuca cuatro conformistas. Una vida frivoliza en la revista. Lo más inmediato se resume en nada. Hemos aprendido a señalar y nos vamos de balde. La historia se cuenta según quien la calle. Y en la calle es cuando más me doy contigo. Y te vienes y te vas, me subes al cielo, me muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas, como un espejismo.